111 escuchas. 5 días después de subir el primer programa, 111 escuchas. Hace solo 5 días, nada de esto existía. Bienvenidos al Germen.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿se llama usted, amigo?
Vamos a ver, acabo de oír por esta emisora y por otra que el viernes aprueba esto de quitarnos la paga a los que tenemos 55 o más años de los 426 euros.
Efectivamente, los 426 euros para los desempleados a partir de febrero. Bueno, pero esto ya lo había anunciado el presidente del gobierno, ¿eh?
Yo quisiera hacer una pregunta al gobierno. ¿Y por qué no le retira la paga de 246.000 euros a Teresa Fernández de la Vega y otros al tanto? A Puigcercós, que se retira con 100.000 euros y todo esto. Porque si a mí me retira esto, yo no tengo para vivir. Es lo único que tengo. Que tengo que ir a los canecones de la basura por la noche a coger para comer. Porque yo lo que quiero es trabajar y no tengo trabajo. Es lo que tengo. Vivo solo y no tengo familia, no tengo nada. ¿Y de qué vivo? ¿De qué vivo? Y este tío no presenta división. Y a ese señor que usted tiene como el agente tal, que lo único que se preocupa es de que si Rajoy, que si... A la mierda Rajoy y a la mierda Zapatero. Que se preocupen de este país. Coño, que yo no tengo ni qué comer. ¿Qué voy a hacer? A vivir bajo un puente. Toda la vida trabajando 30 años. Ahí acotizado o más. ¿Y ahora de qué vivo? ¿De qué vivo? ¿De qué? ¿De qué vivo?
Esto es lo que nos contaba el Partido Popular en su campaña electoral entre septiembre y octubre de 2011.
Si subiéramos los impuestos, los grandes impuestos, el IVA o el impuesto sobre la renta de personas físicas, lo que nos traería es menos crecimiento y más paro. Con eso se lo he dicho todo. Eso lo diga la Comisión Europea o lo diga el Fondo Monetario Internacional.
Entonces, yo no soy como usted. Yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago. Por tanto, no me confunda.
Si gana Rajoy, bajarán los impuestos para pymes y autónomos para que creen empleo, bajará el impuesto de sociedades y no se ingresará el IVA hasta que no se cobre efectivamente.
Yo soy crítico con esa exigencia que se está haciendo a los países intervenidos. Eso va a dificultar la salida de esos países. Europa no significa tener un IVA por encima del 20%. Si entendemos Europa así, nos hemos equivocado.
Es decir, y hay que bajar impuestos sociales, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y hay que adecuar los módulos también de los trabajadores autónomos, es decir, y también su IRPF. Eso me parece muy importante. Por tanto, lo más urgente hoy es medidas que fomenten ahorro e inversión. Eso es la urgencia hoy. E insisto, el IRPF en España y en sociedades está por encima de la media de los países de la Unión Europea.
Subir impuestos, insisto ahora, lo que traería es menos crecimiento económico, menos consumo, menos inversión y, por tanto, más paro.
Supongo que estaréis pensando por qué pasa esto. Pues muy sencillo, pasa porque no han mentido. Yo estoy seguro de que hay gente muy inteligente, honrada y con buenas intenciones en todos los partidos. Pero lo escuchábamos muy claramente en el programa anterior. Manuel Milián Mestre, fundador del Partido Popular, nos contaba qué ocurría exactamente en esa organización. Para que esto no se vuelva a repetir, hoy explicaremos los principales sistemas de organización política. ¿Qué es una democracia? ¿Qué es una república? Por supuesto, ¿qué tenemos ahora mismo? Que no es ninguna de las dos cosas. Explicaremos qué es la herencia recibida y daremos un repaso a las ideas que ahora políticos de renombre están poniendo encima de la mesa como solución inmediata, a corto o medio plazo. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar un pequeño interludio de Punset que creo que todos deberíamos tener en cuenta.
El lavado de cerebro es la máxima invasión de la privacidad. Antes creíamos que el cerebro era sólido como un diamante. Y cuando mediante el lavado de cerebro intentamos no solo controlar lo que hacemos, sino lo que pensamos, recurriendo a la coerción, a la mentira, a la violencia, ahora por lo menos podemos analizarlo desde las bases de la neurología.
después de esta introducción, a tener muy en cuenta y que desarrollaremos en otro programa, entramos en materia. Pues efectivamente, entramos ya en materia y en este programa vamos a aprender dos nuevos conceptos básicos para entender la política. ¿Qué es una democracia y qué es una república? Una democracia es una manera en la que un grupo de personas se organiza para tomar decisiones entre todos. En una democracia, todos somos iguales, libres, todos participamos en la toma de decisiones y todo lo que se hace lo decide la mayoría del grupo. Ojo al detalle de la mayoría, que va a ser muy importante en este programa. Para que nos vaya quedando claro este concepto, democracia, voy a ir poniendo ejemplos desde la democracia más sencilla hasta la democracia más compleja. Imaginemos por un momento que vivimos en un pueblito de España muy pequeño y en el que somos solo 10 personas, 10 vecinos. En ese caso, todas las decisiones las tomaríamos entre todos. Sería lo más lógico, lo coherente, y además es que no hay otra. En el sistema actual que tenemos no hay otra forma de organizarse. Pues bien, eso sería una democracia directa. Todos participamos activamente en las decisiones del grupo, en persona. Para seguir desarrollando el concepto de lo que es democracia, vamos a ampliar un poco el grupo de personas. Ya no somos 10 personas, ya somos un pueblo de 1.000 personas. Pues bien, entre todos designaríamos unos representantes. Imaginemos que nos organizamos en grupos de 100 personas, por lo tanto tendríamos 10 representantes y esos 10 representantes se comportarían igual que los 10 que estábamos antes en el pueblito. Es decir, a la hora de tomar decisiones, todos participarían y se acataría lo que decidiera la mayoría. Sigo resaltando el detalle de la mayoría porque es muy importante y también quiero resaltar el detalle de representantes. A ver, en una democracia no hay líderes, hay representantes y las decisiones se ejecutan mediante los sistemas de organización ciudadana. Es decir, si hemos hecho de 1.000 personas 10 grupos de 100 personas, que cada grupo se organice como quiera. De cada grupo saldría un representante, no un líder, un representante que une la idea de todos y con esa idea y con esas 100 voces se reuniría con los otros 9 y todos llevarían las ideas comunes de su grupo. No tomarían decisiones nunca en persona, nunca por ellos mismos, porque vuelvo a reiterar, no son líderes, son representantes. Esta manera de ejercer la democracia en la que designamos a un representante cuya idea las toma directamente de nosotros, de nuestra persona, se llama democracia indirecta. Nosotros participamos activamente a través de un representante, pero no en persona. Hemos puesto el ejemplo de un pueblo pequeño, que perfectamente lo hay en cualquier nación del mundo. Hemos puesto también el ejemplo de un pueblo de 1.000 personas y ahora nos vamos al Estado. ¿Cómo nos organizaríamos en un Estado democrático? Pues bien, en una democracia de Estado, los ciudadanos se unirían o se asociarían de manera que todos tengamos voz en las decisiones de Estado. Ahora mismo, esas asociaciones o esos grupos serían los partidos políticos. Esta última manera de ejercer la democracia, esta manera en la que un grupo grandísimo de personas, estamos hablando de millones de personas, se organizan para ser parte activa en la toma de decisiones, sería una democracia participativa. Recordamos que en la toma de decisiones importante, todos los ciudadanos, sea por el organismo que sea, participan en la decisión y se hace lo que decida la mayoría. De modo que tendríamos tres formas claras para ejecutar la democracia según el grupo de personas. Un pequeño grupo sería una democracia directa, todos personalmente hablamos en nuestro nombre y participamos en la decisión. Para un grupo grande de unas 1.000 personas, democracia indirecta, que seleccionamos unos representantes a los que le transmitimos también directamente nuestra idea, o una democracia participativa en la que todo el país, esto ya sería para un grupo muy grande de personas, participa en la toma de decisiones mediante grupos o asociaciones. Durante toda esta definición de lo que es la democracia, he hecho especial hincapié en qué se hace lo que dice la mayoría. De hecho, he sido bastante pesado con ese tema. ¿Es justo hacer lo que dice la mayoría? ¿No han hecho pensar desde siempre que sí? Que es lo justo, que es lo lógico, hacer lo que dice la mayoría. ¿Seguro que es lo justo? ¿Seguro que es lo lógico? ¿Seguro que en un país con 40 millones de personas es justo que se haga lo que dice la mayoría? ¿Es justo que 21 millones de personas decidan por mayoría lo que se hace y que los otros 19 millones de personas se vean perjudicados? ¿Seguro que es justa nuestra democracia? Son preguntas muy sencillas que nos han enseñado a no hacernos. Pasamos ahora a explicar qué es una república. Para empezar, para que partamos de una idea muy simple, porque realmente todos estos conceptos son muy simples, una de las diferencias básicas entre una democracia y una república es quién manda. Pues bien, en una república manda la ley, una ley igual para todos. En una democracia manda la mayoría. Como vamos a ver ahora en el desarrollo del concepto, vamos a ver que esto es clave para entender qué significa esto de cara a la ciudadanía. Para empezar, ¿qué es eso de que quien manda es la ley? Pues muy sencillo. Eso quiere decir que en nuestro sistema actual, en nuestro país, si ahora mismo aplicáramos la república, quien mandaría sería la Constitución. La Constitución española sería el primer programa que habría que cumplir. Lo primero que tendría que cumplirse a rajatabla es la Constitución, de cara a todo el mundo. Es decir, de cara a los ciudadanos, pues lo que todos conocemos, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda, en definitiva, el derecho a vivir dignamente en un país que es suyo, es de los ciudadanos. De modo que el cumplimiento de la Constitución al 100% sería el primer cambio a ejecutar si instalamos una república. No porque lo diga yo, no es, esto no es ni un pensamiento mío ni mi filosofía. Es que la república es eso. Es primero cumplir con sus ciudadanos a través de la Constitución, a través de la ley que entre todos hemos configurado. Y por supuesto, si hay partes de la Constitución que no nos parecen bien, se cambia y punto. Con el tema de la Constitución sucede algo muy preocupante que no le voy a dar muchas vueltas, pero solo quería decir que últimamente ha habido cambios muy gordos en la Constitución, cambios que nos afectan a todos y que se ha hecho de espalda a todos los ciudadanos. De espalda, sin consultarnos y sin avisarlos previamente en ningún programa electoral. Nos quedamos con esa primera diferencia de la República frente a la democracia. El gobierno de la ley de la República frente al gobierno de la mayoría de la democracia. Y ahora vamos a explicar cómo se puede gobernar para todos, sin que haya minorías perjudicadas ni mayorías gobernantes. El primer paso para crear una república o para instaurar una república en un país sería crear una constitución justa, una constitución que busque el beneficio de todos los ciudadanos y que trate a todos por igual. Hay un detalle con eso de tratar a todos por igual. Normalmente se interpreta que eso de tratar a todos por igual perjudica a algunos. No, no perjudica a nadie. Claro, evidentemente la gente que está ahora mismo en las capas más altas de la sociedad perdería muchísimo poder. Bueno, por no decir que perdería todo el poder en una república. Pero no le está perjudicando, simplemente lo está igualando. En una sociedad en la que todos partimos desde la misma línea de salida, por así decirlo, no vale con haber heredado una gran fortuna o una gran empresa, no. Tendrías que trabajar todos los días para hacer que las personas que trabajan contigo, en el caso de que tenga una empresa, vivan mejor. En definitiva, se trata de que se cumpla la Constitución en todos los estados de la sociedad y que la cumplamos entre todos. No solamente que el Estado nos ponga leyes para hacer cumplir la Constitución, no. Sino que nosotros interioricemos los derechos, los deberes de todos, que queramos el bien común y entre todos hagamos que eso sea posible. Creo que se ha entendido bastante bien la diferencia entre ser gobernados por una mayoría o entre ser gobernados por una constitución que previamente hemos definido entre todos. Antes de seguir desarrollando estos dos conceptos o esta diferencia entre democracia y república, vamos a escuchar unos interludios extraído de varios programas, pues de escritores, políticos, pensadores contemporáneos que comparten esta idea de la igualdad para todos.
Lo que tiene que hablar por nosotros son nuestras acciones. Creer profundamente en que los seres humanos somos iguales económicamente hablando.
A mucha gente le puede sonar decir, esto es muy antiguo.
No, no, al contrario, lo que es antiguo es ahora, que se está viviendo en la Edad Media. Cuando hay trabajadores que echan horas extraordinarias y no se les pagan, porque si no lo echan a la calle, eso es vivir en la gleba. Cuando hay contratos basura, un 34% de contratos sin seguridad social, eso es vivir en plena Edad Media. En toda riqueza está la base del robo.
Puede haber una persona que honradamente haya ganado dinero.
Honradamente y que nadie se hace multimillonario.
Mire usted, yo. Honradamente nadie se hace.
Honradamente nadie se hace multimillonario. Porque aunque él crea que es honradamente, el negocio no lo es. Es una crisis ética, es una crisis política. Y cuando llegan las crisis, los que han originado el problema se la quieren hacer pagar ahora a los demás.
No hay democracia en España, pero fuera tampoco. Fuera tampoco, ¿dónde está la democracia? Se concibe la votación del pueblo italiano por un señor como Berlusconi. Es que después de que de demostrarse que el ataque de Bush a Irak por unos medios de destrucción masiva, según él decía, era una mentira y aquello era inaceptable por completo, se reelige con votación a Bush. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada.
Es más cómodo someterse, no te metas en líos, que pensar. Una parte de los trabajadores están dominados por el pensamiento conservador. Pues claro que sí, ¿por qué vamos a negarlo?
La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos, en general, educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no piensa.
Porque el capitalismo está, después de mucho tiempo, está dentro de la mentalidad de mucha gente. Y además, hoy en día, dominan medios de comunicación. ¿Qué es la idea que sale a través de los televisores? La idea de que podemos acceder a mayor consumo, se han vendido tantos automóviles. Bueno, eso es agradable. La gente lo recibe y constata que ha vivido de otra manera y no quiere líos. Esa es la moral del esclavo. El esclavo no quiere pensar en por qué está así. Y entonces prefiere besar la mano de quien le domina a meterse en líos que le puede costar el sueño.
El poder existente, que hoy es el poder económico, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión, y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión, y no piensa para nada en lo que le ocultan. No se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes, y en parte porque, además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más.
Nos quedamos con estas últimas reflexiones de Julio Anguita y José Luis San Pedro y vamos ahora con el siguiente tema. Vamos a explicar qué es eso de la herencia recibida. Supongo que habéis escuchado muchas veces a los dirigentes del PP justificar las acciones que están haciendo ahora por la herencia recibida, porque no queda otra. Voy a explicar en qué consiste la herencia recibida y os garantizo que os vaya a llevar una gran, gran sorpresa.
Es que la situación, desde el punto de vista económico, es una situación muy dura, muy difícil, muy complicada, y que ha obligado al Gobierno de España a tomar una serie de medidas muy duras, muy complicadas.
Nosotros en el tema financiero, como en el resto de la reforma, lo que estamos es arreglando lo que los gobiernos del Partido Socialista o no supieron arreglar o estropearon.
¿Cree usted que la herencia recibida justifica todas las medidas que su gobierno está tomando?
Que yo soy muy consciente y perfectamente conocedor de lo que está pasando. Sé que hay muchas dificultades.
Señor presidente, con todo respeto, dejen ya de quejarse de la herencia recibida, porque el estado en el que está el país es patrimonio de los dos partidos que han gobernado España hasta ahora.
Pero además hay que hacer cosas que hay que hacer porque nos obligan las circunstancias. Yo tengo que hacer una reestructuración del sistema financiero porque hay problemas en el sistema financiero. Si no los hubiera, no tendría que hacerlo.
Pero que nos hemos visto obligados por la herencia recibida y por la situación gravísima que ha heredado el Gobierno de España después de la gestión del Gobierno socialista.
Los únicos que se pueden quejar de la herencia recibida son los ciudadanos, porque ni son responsables de este desbarajuste, más allá de que les hayan votado alternativamente a los unos a los otros, ni pueden renunciar a esta herencia, porque ya se sabe que a las deudas no se puede renunciar.
Oyéndola usted con absoluta franqueza, diera la sensación de que todos somos muy malos, pero menos mal que la tenemos a usted, que es estupenda.
Hasta aquí el pequeño resumen de cómo nos han contado de 20 formas diferentes que tenemos que pagar la herencia recibida. Vamos a escuchar un último corte que me parece sencillamente demencial, que nos traten como a idiotas y enseguida explicamos qué es la herencia recibida.
Yo creo que estas medidas, aunque son muy duras, son absolutamente necesarias, que es también necesario explicarles a los españoles, a los catalanes, la situación, que es necesario decirles la verdad. Y, por tanto, debo explicarles a los españoles la realidad de nuestra situación económica.
Pues no te preocupes, Alicia, que como no lo había explicado vosotros, lo haré yo. Antes de explicar a fondo el tema de la herencia recibida, querría dejar claro que hoy vamos a hablar de los conceptos, cuál ha sido el problema gordo que nos ha traído hasta aquí, con palabras muy claras, y para otro día hablamos de las cifras concretas, de quién, cómo y cuándo se gestó toda esta crisis económica. Telefónica, Endesa, Repsol, Argentaria, Gas Natural, Tabacalera, Red Eléctrica, Iberia, SEAT, Puleva y así hasta más de 100 empresas públicas privatizada desde 1984 hasta ahora. Empresas que habíamos creado con el dinero y el esfuerzo de todos los españoles. Empresas que se encargaban de garantizar un nivel de vida óptimo, o por lo menos esa era la filosofía de la empresa pública, que al pasar al capital privado se preocupan únicamente de su rentabilidad. Ya explicamos en el programa anterior qué significaba el capitalismo. Pues bien, cuando una empresa pública pasa a ser privada, adquiere en su cimiento toda la filosofía capitalista. Da igual que los ciudadanos vivan mejor, vivan peor, da igual. Lo único que importa en una empresa privada dentro de una estructura capitalista es que tenga beneficios. Más de 100 empresas españolas que garantizaban el bienestar de todos nosotros, empresas de energía, empresas textiles, empresas de alimentación, pasaron a manos privadas debido a los sucesores gobiernos que ha habido en España. Felipe González, José María Aznar, Zapatero y ahora Rajoy. ¿Qué queda por privatizar en España? Parece que poco, ¿verdad? Pues no. Queda por privatizar la sanidad y la enseñanza pública. Pero no os preocupéis que no estoy dando ideas. Esto es lo que ya tiene pensado el actual gobierno de España. Perdonadme, no me quiero ir por la rama, estamos hablando de la herencia recibida y con eso vamos a seguir. El Partido Popular tiene razón en decir que ha recibido un país destrozado económicamente. Tiene razón. Tenéis que tener en cuenta que al no existir la empresa pública en España, al no existir prácticamente, la soberanía del país ha sido devastada. Ningún partido político, en teoría, puede tomar ya decisiones sobre el tejido empresarial o el tejido industrial, puesto que es privado. De hecho, fijaos que a pesar de haberle inyectado varias veces dinero del ciudadano a los bancos, no han intervenido en la forma de gestionar ese dinero. Es decir, ellos le han dado dinero a los bancos para que nos llegue a los ciudadanos y el dinero no nos ha llegado. Y al gobierno no le preocupa qué se ha hecho con ese dinero. Solamente le ha preocupado que el banco ha acabado el año mejor de lo que ha empezado. Punto. Pero ¿cómo y por qué empezó el saqueo de España? ¿Qué es lo que inició esta venta masiva de empresa pública española? Antes de dar respuesta a todas estas preguntas, vamos a recordar uno de los casos más recientes en España, la privatización de AENA.
¡La privatización de AENA y la concesión de sus grandes y mejores aeropuertos no es un conflicto laboral, es un conflicto social!
Conflicto, la palabra mágica que los informativos de todo el país usaron para describir lo que ocurría con la privatización de AENA. El hombre que escuchábamos hace un momento es César Revuelta y a esto se refería con lo de conflicto. Así dieron la noticia en medios españoles.
El conflicto entre controladores aéreos y AENA ha llegado a un punto de no retorno.
El gobierno de Canarias no va a tolerar que un conflicto entre los controladores y AENA, entre los controladores y el Ministerio de Fomento, lo pague Canarias. No lo vamos a tolerar.
Una solución al conflicto de los controladores es la creación de técnicos que no sean de AENA. Esta alternativa ya se ha puesto hoy en marcha en el aeropuerto.
Ni privatización, ni motivo, nada. Se limitan a decir que hay un conflicto con los trabajadores de AENA y no dan ni un solo motivo. Atención a cómo explicaban la noticia a nivel internacional. Es importante que mantengáis la atención porque esto que ha pasado en AENA es extensible a todas las empresas públicas que han sido privatizadas.
Miles de trabajadores del sector aeroportuario de España marcharon este sábado por el centro de Madrid, la capital, para protestar contra la privatización de la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea AENA y no descartan convocar a huelgas en los próximos meses.
Los sindicatos que han convocado esta manifestación agremian a cerca de 12.000 trabajadores en todo el territorio nacional. Ellos han advertido que si el gobierno no rectifica en su postura de privatizar AENA, pondrán en marcha un calendario de nuevas movilizaciones y huelgas en periodos claves para el turismo español como Semana Santa y el verano.
Si el gobierno no rectifica en su postura de privatizar AENA, eso ya suena bastante diferente a cualquier conflicto injustificado de trabajadores de la empresa pública. En fin, vamos a seguir escuchando un poco a César Revuelta, vamos a extender un poquito este asunto porque, como ya he dicho, es sensible a todas las empresas públicas y es importante tener una buena base.
Es un conflicto generado por un gobierno que se ha puesto al servicio de los intereses empresariales de unas pocas y grandes empresas que pretenden repartirse los ingresos que hoy son de todos los ciudadanos. AENA es una empresa pública al servicio de todos los ciudadanos, que no se financia con cargo a ningún presupuesto del Estado y que por tanto no cuesta un euro a la ciudadanía.
Esto es importante remarcarlo, lo de que no cuesta un euro a la ciudadanía, porque AENA es y era rentable en el momento de la privatización. Si no fuera así, nadie la habría comprado. Pero curiosamente, el primer argumento que usan para privatizar una empresa pública es que no es rentable.
El modelo público de gestión aeroportuaria ha permitido que tengamos la mayor y mejor red de aeropuertos del mundo, las mejores infraestructuras y los mejores sistemas de seguridad y calidad en las operaciones aéreas. Además, ha permitido que las tasas aeroportuarias sean las más bajas de Europa, lo que ha posibilitado un fuerte desarrollo social y económico de los entornos aeroportuarios y un fuerte incremento del turismo, la principal industria de este país. Le decimos también alto y claro al gobierno que no vale todo para mantenerse en el poder, que los mercados, los fondos de inversión y las grandes empresas no votan, que quienes votamos somos los ciudadanos y los trabajadores, y que tendremos muy en cuenta quienes han aprobado en el Parlamento la decisión de entregar a manos privadas un bien público y de convertir un servicio público en un negocio para unos pocos.
Querido compañero César Revuelta, ojalá la ciudadanía hubiera tenido en cuenta quién aprobó eso en el Parlamento y hubiera votado en consecuencia. Pero es complicado que haya hecho eso si no nos enteramos absolutamente nada. A continuación vamos a hacer un pequeño resumen del tema de AENA. Permitidme ser un poco pesado con el tema de AENA, pero uno de los casos más recientes, luego nombraré algunos más. Y como dije, es extensible a todas las empresas públicas que han sido privatizadas. Viviana de Sanz, secretaria general adjunta de Uso AENA, nos hace un breve resumen de lo que ha acontecido en esta empresa.
Todo lo que está ocurriendo es un poco un sinsentido. El gobierno está mintiendo descaradamente a la sociedad. AENA no está en quiebra, AENA no es una empresa deficitaria, el sector aéreo no es un sector deficitario. Lo que ha ocurrido es que se han invertido grandes cantidades de millones en poner nuestras principales terminales y aeropuertos, ampliaciones, y ponerlas casi de las más punteras que hay en Europa, precisamente en un país como España que vive de turismo. Y después de haber realizado toda esta inversión, ahora lo van a sacar al capital privado para que se enriquezca cuatro empresas, además vinculadas como siempre al sector del politiqueo.
Para que os quede claro, así se saquea un país. Con dinero público hacemos una gran empresa, en este caso AENA. En el momento que ya hemos creado una gran empresa con dinero público, la privatizamos para que el poder pase a los de siempre. Os recordamos que este método ha sido aplicado a más de 100 empresas españolas que, siendo rentables, se malvendieron sin ningún pudor.
Nosotros no estamos reivindicando aquí una mejora salarial ni un mantenimiento de un privilegio. Estamos defendiendo a los ciudadanos y ciudadanas de este país porque el gobierno quiere expoliar algo que es suyo y dárselo a las grandes constructoras.
¿Nosotros qué? ¿Por qué no oponemos? Porque somos el mayor gestor de aeropuertos del mundo. Gestionamos aeropuertos en Sudamérica, en Europa. Y resulta que queremos privatizar y dar a manos privadas a Madrid y Barcelona cuando hemos pagado las infraestructuras los españoles. Y eso que a AENA no le cuesta un duro a los ciudadanos, se autofinancia y es rentable. Pero no lo decimos UGT, Comisiones y Uso. Es que el señor ministro Pepe Blanco lo dijo donde tuvo que decirlo, en el Parlamento. AENA es rentable, genera beneficios. ¿Por qué quiere venderlo? ¿Se lo quiere entregar a los amigos, a los empresarios, a costa de que se tenga que cerrar aeropuertos porque no se pueda sostener la red de aeropuertos, a base de que suban los precios de los billetes y de las tasas? Esto es lo que está haciendo este gobierno socialista.
Efectivamente, se refiere al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Debemos tener en cuenta que el conflicto de AENA, entre muchas comillas, se realizó durante el año 2011. Pues querido amigo, así se saquea un país. Recordamos que estamos hablando de la herencia recibida. Herencia en la que a todos los españoles y españolas nos han quitado Telefónica, Repsol, Argentaria, Gas Natural, Tabacalera, Red Eléctrica, Iberia, SEAT, Puleva, AENA también, y dentro de las otras 100 empresas que han sido expoliadas a España, también está Endesa. Vamos a contar algunas de las vergüenzas de este tremendo robo a todos los españoles. Continuamos explicando la herencia recibida.
A partir del 1 de julio la electricidad subirá un 4% y el gas un 2,6%. Así lo refleja hoy el Boletín Oficial del Estado. Esta es la segunda subida de la luz en lo que va de año y la tercera en el caso del gas.
El recibo de la luz subirá aproximadamente entre un 5 y un 7% a partir del 1 de abril.
Aunque el motivo que dan para subir la luz es el déficit tarifario, vamos a escuchar cuál es la explicación que dio nuestro presidente Mariano Rajoy en la rueda de prensa en la que se suponía que iban a informar del porqué de la subida de la luz.
¿Por qué sube la luz? Pues por una razón, para pagar los errores, porque las cosas no son por casualidad, para pagar los errores cometidos por el señor Rodríguez Zapatero.
Y se queda tan a gusto, y se queda tan ancho, y ya está. Vamos a escuchar ahora representantes de OCU y representantes de Facua explicando y defendiendo que no se tiene por qué subir la factura de la luz.
Pero lo que sí que pedimos a Soria desde aquí, desde la OCU, es que no podemos soportar más subidas de la luz porque creemos que estamos en un nivel muy alto. La economía ya no da para más y salvo que quiera mandar a muchas familias a la quiebra, al concurso de acreedores, a la crisis familiar, pues bueno, que la siga subiendo.
Soria ha justificado el incremento argumentando que viene impuesto por un auto del Tribunal Supremo.
Un auto del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo que estaba presidido por Carlos Díbar. Este personaje que en el programa pasado explicamos que se iba todos los fines de semana con dinero público. Un organismo, el Tribunal Supremo, totalmente politizado y que obedece a los intereses, como siempre, de los de arriba. Escuchamos a continuación a Rubén Sánchez, representante de Facua Consumidores en Acción.
La luz no tiene por qué subir. El gobierno se quiere creer la gran mentira de las eléctricas, esa subasta trucada donde los precios suben porque las grandes compañías, Endesa y Iberdrola, quieren que suba. No cuesta más caro producir la electricidad, no cuesta tanto como plantean las grandes compañías, sino que lo que utilizan es una subasta con trampas para subir el precio y provocar que a los consumidores luego nos cueste más cara la electricidad. Si el gobierno quiere, puede cambiar la ley, puede cambiar el sistema que rige cómo hay que fijar el precio de la tarifa que paga el consumidor doméstico. El gobierno no lo está haciendo, como tampoco lo hizo el ejecutivo anterior, porque prefiere satisfacer los intereses del sector energético de nuestro país, que está cometiendo trampas, que está cometiendo un fraude a los consumidores con el protocolo de establecimiento de la tarifa. El gobierno no puede ser cómplice de ese fraude del que somos víctimas los consumidores, rigiéndose por una subasta oscura en la que no sabemos por qué la luz cuesta tan cara, por qué el mercado mayorista de la electricidad configura esos precios tan elevados, y además un gobierno que no está primando la financiación de las energías renovables. Podríamos ser en nuestro país líderes en renovables y, en cambio, para satisfacer los intereses de las grandes multinacionales eléctricas, se está haciendo justo lo contrario. Otro tarifazo es atacar más el bolsillo del consumidor, que ya viene sufriendo grandes incrementos en la electricidad, tanto por parte del gobierno de Mariano Rajoy como por el de José Luis Rodríguez Zapatero, sin justificación.
Pues sí, hay una justificación. Vamos a explicar quiénes son esos de los de arriba, a los que me refería hace un momento, quién se beneficia directamente de todo esto y quién toma la decisión en primera persona. En resumen, vamos a ver en manos de quién está Endesa. Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima. Tiene más de 25 millones de clientes y su beneficio neto en 2010 fue de 4.129 millones de euros. Como podéis ver, no está en pérdida. Voy a explicar muy por encima cómo se creó y cómo se privatizó Endesa. El 18 de noviembre de 1944 se crea Endesa. En 1988, 44 años después, se privatiza un 25% de la compañía, un cuarto de Endesa. Y en 1998 se emite una oferta pública de venta por el 33% del capital. ¿Eso qué quiere decir? El gobierno español, o como veremos luego, los españoles, no el gobierno, pierde el control sobre la compañía. A partir de ese momento, la mayoría de la compañía es privada. Que siga conservando el nombre de Endesa, Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima, es una mera anécdota. Después de ir dando bandazos, hoy, Enel, Ente Nacional para la Energía Eléctrica Italiana, posee el 92% de la compañía eléctrica de Endesa. Hoy, el valor asciende a 44.428 millones de euros y cotiza en bolsa por 50.000 millones de euros. Por supuesto, Enel también es privada. De modo que a efectos prácticos, Endesa, la energía eléctrica española, está en manos de empresas privadas italianas. ¿Cómo es posible que teniendo un beneficio de 4.129 millones de euros, digan que es necesario una subida de la luz y nos estafen a todos los españoles con un 10% en lo que va de año? Pues bien, vamos a recordar, ya a modo humorístico, la explicación de nuestro presidente Mariano Rajoy.
¿Por qué sube la luz? Pues por una razón, para pagar los errores, porque las cosas no son por casualidad, para pagar los errores cometidos por el señor Rodríguez Zapatero.
Así, con estas palabras, nos justifican la herencia recibida, pero no nos explican que tuvo 4.129 millones de euros de beneficio en 2010, y tampoco nos explican quién está, a día de hoy, en los principales cargos de la empresa. José María Aznar, expresidente del gobierno. A día de hoy, consultor de Endesa, 300.000 euros al año. Elena Salgado, exministra de Economía y Hacienda por el PSOE. Consejera de Endesa Chile, 500.000 euros al año. Luis de Guindos, actual ministro de Economía y Hacienda por el Partido Popular. Fue consejero de Endesa en 2011 por 368.000 euros al año. Actualmente, a Luis de Guindos lo sustituye en Endesa Salvador Montejo Velilla, exletrado de las Cortes Generales, exdirector de Asuntos Económicos del Congreso y exinterventor del Consejo de los Diputados. Entendemos que cobra lo mismo que cobraba Luis de Guindos, 368.000 euros al año como consejero de Endesa. Asimismo, en puestos de relevancia de Endesa, podemos encontrar a Manuel Pizarro, del Partido Popular, Rodolfo Martín Villa, del Partido Popular, Carmen Becerril Martínez, del Partido Popular, Miquel Roca, de CiU, Alejandro Echevarría, de Grupo Correo y presidente de Mediaset España, Borja Prado El Huate, de Telecinco y Recoleto, y para el final, me he dejado a uno de los ministros de Economía que más daño hizo a este país, Pedro Solbes, exministro de Economía por el PSOE. Pedro Solbes, en la actualidad, trabaja como administrador independiente en Enel, la matriz, la empresa dueña de Endesa. Su sueldo como administrador independiente es más modesto que los demás, 250.000 euros al año. No obstante, no creáis que se conforman con esto, no se conforman con tener grandes cargos y grandes sueldazos. Estos que os he descrito aquí se están realmente comiendo las sobras de los auténticamente ricos, los que realmente manejan los hilos, los que están arriba del todo. Hacemos una sinopsis de todo lo que hemos explicado hasta ahora y enseguida entramos en materia. ¿Por qué se inicia este proceso de expropiar países? En 1984 se inicia el proceso de privatización de empresas públicas en España. La privatización de empresas públicas consiste en levantar emporios con dinero del ciudadano, después decir que no son rentables, decimos que la empresa pública no es rentable y hay que privatizarla. Para privatizarla se venden trozos pequeños en ocasiones y en otras ocasiones se vende la empresa completamente, a un valor ridículo, un valor mucho más pequeño del que realmente vale. ¿Y a quién se le vende? ¿A amigos, conocidos o directamente jefes de la clase política? Una vez que la empresa ha pasado a manos de sus definitivos dueños y la vida política de los que han participado en todo el proceso de privatización ha terminado, estos acaban trabajando en esas empresas que previamente decían que no eran rentables y previamente tuvieron que vender. A día de hoy, la empresa pública privatizada es el cementerio de elefantes de todos estos políticos corruptos que han estado durante años y años engañando a la opinión pública. Por ejemplo, Endesa tardó 10 años en privatizarse. 10 años vendiendo pequeñas porciones de la empresa para que no se notara y para que la opinión pública estuviera tranquila. Quisiera recalcar que estos dos ejemplos que puse anteriormente, Aena y Endesa, se pueden aplicar a todas las empresas públicas privatizadas y en proceso de privatización actualmente. Y ahora sí, pasamos a explicar cómo se originó todo esto en España.
Yo vivo en la Patagonia chilena, un lugar bendecido por Dios, una maravilla de bosque, río, lago, glaciares enormes. Es una de las regiones más prístinas del planeta, más puras, más vírgenes aún.
A continuación vamos a escuchar a Luis Infanti, el que también llaman el obispo rebelde en Chile, y nos cuenta cómo ya ha llegado allí esta gente que se encarga de saquear países.
Cuando la Patagonia era hasta años atrás abandonada, desinteresado todo el mundo de ella, ahora hay gente de todo el mundo interesado en la Patagonia por el proyecto de 5 mega represas que destruirían importantes lugares de la Patagonia.
Las 5 mega represas a las que se refiere Luis Infanti se instalarían en la Patagonia para crear electricidad a partir de la caída del agua que generarían las presas. ¿Adivináis qué empresa quiere destrozar parte de la Patagonia para crear algo que además no es necesario y enriquecerse a costa de todos los chilenos?
la empresa Enel y Endesa España presionan al gobierno para que se apruebe la decisión de estas represas. Esta energía que quisieran producir en la Patagonia no es para beneficio de la Patagonia, sino para empresas mineras a 2.300 kilómetros de allí.
Por supuesto, esas empresas mineras a 2.300 kilómetros de las futuras presas son también, o rinden pleitesía, a Enel.
Por lo tanto, hay una problemática adicional que el tendido eléctrico que supuestamente debería alcanzar el lugar que necesita la energía pasa por reservas naturales, reservas forestales.
Cualquier mente cándida e inocente que no supiera nada del tema dice, pues bueno, no se permite que se hagan las presas y problema solucionado. No es tan sencillo porque Endesa o Enel ya se ha encargado de expandir los tentáculos. El problema no es hacer o no hacer las 5 megapresas.
Sin embargo, sigue siendo otro el problema de la propiedad del agua, que en Chile es el 82% propiedad de Endesa España y ahora de Enel de Italia. Y en la Patagonia, donde yo vivo, el 96%. Del agua es propiedad de esta empresa. Por lo tanto, el agua, que es un elemento esencial para la vida, cada día más escaso, no porque sea escasa el agua en el planeta, sino porque la contaminamos cada vez más, la deterioramos cada vez más, al punto de que ser dueño del agua hoy es tener mucho poder.
A partir de este punto, me gustaría que pensarais en esto. Durante muchos años, en España, cuando Endesa era española, no solo se dedicaba al negocio español. Estuvo de compras por el mundo y ejecutando acciones que se escapaban al conocimiento de todos nosotros. Una empresa pública nacional no tiene por qué meterse en esos berenjenales. En resumidas cuentas, los españoles y seguro que otros muchos ciudadanos del mundo, a costa de desorbitadas facturas de gasto eléctrico, hemos estado pagando las acciones poco éticas de esta empresa, Endesa y Enel, fuera de España.
Ya con Endesa España era problemático, pero ahora con Enel de Italia lo es más aún. Justamente Enel es una empresa multinacional donde el 70% es propiedad privada y el 30% es propiedad del Estado italiano. Por lo tanto, uno dice, aquí el Estado italiano es dueño del 80%, 82% del agua de Chile. Es un problema también de soberanía. ¿Qué diría el Estado italiano? ¿O qué diría el Estado español o alemán o quien sea? Si el 82% de sus aguas fueran propiedad del gobierno de China, de Japón o de quien sea. El agua es el símbolo y el instrumento para que un pueblo hoy día someta a otros pueblos. No solo en cuanto a bienes, sino también en cuanto a personas. Y eso es lo más grave.
Y bueno, ya una vez entendido toda esta corruptela, a qué se ha destinado el dinero de todos nosotros durante estos años sin saberlo, y dónde se colocan luego esos juguetes rotos de la política, vamos a explicar lo que pasa ahora mismo. Y además con palabras muy muy llanas que las va a entender todo el mundo. Santiago Camacho, periodista, investigador y escritor, nos expone limpia y claramente los hechos.
No hemos caído en una crisis en la que nuestro dinero ha desaparecido, nuestros trabajos se han ido, no se sabe muy bien dónde, nuestras empresas las hemos tenido que cerrar, no se sabe por qué. Nos han robado, nos han atracado, nos han quitado ese dinero que él cifra en 14.000 billones de dólares. Ese dinero se lo han embolsado personas con nombres y apellidos que trabajaban en un puñado de empresas, que trabajaban en bancos como Lehman Brothers, quebrado, Bear Stearns, quebrado, Merrill Lynch, adquirido por el Banco de América con dinero público para salvarlo, aseguradoras como Fannie Mae y Freddie Mac, ambas quebradas, agencias de calificación como Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Ejecutivos de esas empresas montaron el chiringuito perfecto, el tinglado del siglo, para embolsarse dinero, dinero, dinero que salía de inversores absolutamente inocentes y que finalmente pues provocó la crisis.
Pues estoy de acuerdo con Santiago Camacho en casi todo, excepto en lo de inversores inocentes. E inversores engañados, sí. Inversores inocentes, no. En un futuro programa en el que desmenuzaremos bien todo este mecanismo, vamos a ver que aquí no ha habido ningún inocente y los inversores tampoco. Pero como digo, eso será en un futuro programa. Pues muy a grosso modo, pero entrando un poquito en cada uno de los detalles, esta es la herencia recibida. Un país saqueado, puesto en manos de un lobby de empresarios cuyo único interés es su propio y exclusivo beneficio. Ahora sí, vamos a salir un poquito de la penumbra, de la oscuridad que llevamos arrastrando durante estos 50 minutos, y vamos a hablar de soluciones. Ya veréis que la solución es más fácil de lo que parece y que todos nosotros tenemos un papel primordial. Antes de que pretendamos que las cosas cambien por fuera, tenemos que cambiar nosotros mismos. Mi recomendación es que os hagáis optimistas, que veáis positivo el cambio y que, por supuesto, creáis que se va a conseguir. Como habréis podido imaginar, he tenido que argumentar muchas veces por qué vamos a cambiar ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, siempre con la historia escrita en la mano, que claro está. Bueno, tenéis que tener en cuenta que estamos viviendo algo que antes nunca se había vivido en la historia de la humanidad. Tenemos todo una conciencia global, gracias a internet, gracias a la red, gracias a lo que sea. Es algo que ya no se puede dar marcha atrás. Aunque ahora desconectaran internet, aunque le dieran al interruptor, seguiríamos teniendo esa misma conciencia. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha dado esta forma de pensamiento. El hecho de que seamos todos tan cercanos, casi que el mundo se queda pequeño, que podamos saber lo que piensa un portugués, un pakistaní, un israelí, un japonés en el mismo minuto. Todo eso es un cambio de conciencia tan fuerte, es una evolución tan brutal que forzosamente tiene que traer un cambio y para bien en nuestra convivencia. De hecho, internet es el experimento de anarquía más grande jamás realizado en la historia de la humanidad y ahí lo tenemos. Yo creo que para todos internet es un enorme bien. Y ya entrando en la recta final del programa, escucharemos medidas alternativas para salir de la crisis, medidas que no salen en los medios de comunicación, que no nos cuentan los políticos actuales, pero que están predicando muchas voces relevantes en este país. Escuchamos primeramente algunas de las medidas propuestas por Julio Anguita.
Son medidas excepcionales. Todas ellas son posibles con la Constitución en la mano. Quiero advertir, a lo largo de mi vida política estoy harto de plantear cosas en nombre de Izquierda Unida y siempre me han salido los de siempre. Eso es cosa de la Unión Soviética. No, esto he cogido la Constitución Española. Ese tingajo que ya nadie cumple, salvo para exigir que aquí hay un rey. Para otras cosas. Pues bien, con la Constitución en la mano. Artículo 128, 129, 130 y 131, primera medida. Se eleva el salario mínimo hasta el 90% del salario mínimo europeo y la pensión mínima se equipara a ese porcentaje.
Antes de seguir con Julio Anguita, quisiera aclarar que he seleccionado su batería de medidas primero porque creo que son de las medidas más documentadas que circulan ahora por los foros. Quisiera aclarar que esta medida de elevar el sueldo mínimo y las pensiones al 90% del mínimo europeo es porque en los cálculos que ya se han hecho previamente se ve que es una cifra bastante cómoda de llegar. No tendríamos muchos problemas. Es más, es relativamente fácil. Esto nos lo aclara ahora Julio Anguita, de dónde saldría el dinero para llegar a ese 90% de salario mínimo y de pensiones.
¿De dónde sale el dinero de eso y demás? Con los datos en la mano de lo siguiente: reforma fiscal, persecución del fraude fiscal, persecución de la economía sumergida, cotización de las sociedades de inversión de capital variable que cotizan al 1%, que coticen como lo demás al 18%. Hay una serie de datos dados por inspectores de Hacienda que harían aflorar en un año 120.000 millones de euros.
Hay datos suficientes para justificar 120.000 millones de euros de fraude. Claro, esto no estamos hablando de la economía sumergida del fontanero que va a tu casa y no te hace factura, no. Estamos hablando de paraísos fiscales, de SICAVs y, en definitiva, de los grandes privilegios que tienen las grandes empresas que mueven dinero en nuestro país para eludir impuestos. De hecho, las primeras empresas que eluden y que promueven eso son los bancos. Siempre que en macroeconomía se habla de economía sumergida, se habla de este tipo de operaciones. No de las facturillas de los autónomos y todo eso, eso es muy marginal. Escuchamos a continuación la siguiente medida propuesta por Julián Guita.
Segunda medida. Automáticamente y por decreto se paralizan todos los juicios que se estén llevando a cabo contra personas que por no poder pagar la hipoteca, no solamente se le quita el piso, sino que se le dice que la diferencia entre la tasación y la hipoteca sigan pagándolo.
Bueno, en este punto, para aclarar lo que dice aquí Julio, os voy a explicar cómo se ejecuta un desahucio ahora mismo en España. Si tu hipoteca son 100.000 euros, pero la casa ahora mismo ya no vale 100.000 euros, sino que vale 50.000 euros, el banco te la va a comprar o te va a quitar 50.000 euros de tu hipoteca. Pero tú tendrás que pagar al banco los 50.000 euros restantes. Es decir, te quitan la casa y sigues debiendo al banco 50.000 euros. Eso, a todas luces, es una injusticia tremenda, porque el banco, cuando te dio el dinero, ya decía que había previsto el precio de la vivienda. Entonces, lo que ahora ocurre, pues no es que no sea lógico, es que no es admisible.
Mientras que se sepa que no puede pagarla y no tiene otra vivienda, eso se paraliza y, por tanto, el banco en ese momento se le pone firme. Creo que está claro, ¿no?, lo que estoy diciendo. Tercera medida. Reforma fiscal en el sentido que dice el artículo 31 de la Constitución: el que tenga más, que pague más. Y junto a eso, la reforma fiscal, supresión y persecución a muerte de toda la economía sumergida. Cuarto, vivienda. Creación de viviendas públicas y viviendas que estén infrautilizadas o estén cerradas, obligación de que sean alquiladas mediante una bolsa que se encarguen los poderes públicos, empezando por ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, de gestionar esa posibilidad. Porque me atengo al artículo 128 de la Constitución, que dice: toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al bien público. Entonces, usted es dueño de una cosa, pero si esa cosa no está al servicio del bien público, usted tiene menos autoridad sobre esa cosa. Constitución española, artículo 128. No me he cogido la Constitución rusa y soviética, sino la española. Siguiente medida. Iniciar de manera inmediata la recuperación del sector público español.
Por favor, reparad en el detalle cuando dice recuperación del sector público español. Se refiere a la recuperación de las empresas privatizadas o saqueadas, de las que hemos estado hablando a lo largo de este programa.
Incorporar para el Estado los sectores estratégicos de la economía, que son la energía, la electricidad, las carreteras, los ferrocarriles, pasan a ser propiedad del Estado. Artículo 129. El Estado podrá poner y coger sector público. Así de claro. De privatizar, toda la medida absolutamente contraria.
Me gustaría que reflexionarais sobre el punto que viene a continuación, la siguiente medida que propone Julián Guita. En la siguiente medida está la piedra filosofal de la perpetuidad de un buen sistema de cara al ciudadano. Quizá, bajo mi punto de vista, el siguiente punto, la siguiente medida, es con diferencia la más importante de todas. Por favor, muchísima atención.
En educación, volcarse presupuestariamente, pero también implicando a la familia, de tal manera que se le obligue a que la enseñanza sea considerada como una, aparte de como un derecho, como un deber que la sociedad tiene que exigir, pero tú para exigirle a esa sociedad.
¿Por qué es importante, y yo lo apoyo, que se exija a las familias la formación? Pues muy sencillo, la cultura es la base de todo. La cultura es lo que nos permite tener juicio y criterio para desenvolvernos en la sociedad. De modo que, a más cultura de base, más inteligencia de base. Escuchamos ahora la siguiente medida.
Separación de la Iglesia y del Estado. Acento económico. Porque aquí hay mucho anticlerical en nuestro país, pero a la Iglesia se le sigue pagando. De modo que ahí está el tema. Tanto, separación, cada uno por su sitio y Dios en casa de todos. Cada uno por su sitio.
Vamos a seguir escuchando medidas para salir de la crisis. Esta vez del otro lado. No me gusta decir ni del lado opuesto ni del lado contrario, porque creo que no se trata de eso, ya que todos buscan el fin común. Simplemente vamos a decir medidas provenientes del otro lado, otro punto de vista para salir de la crisis. El catedrático de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Jesús Huerta de Soto, nos explica su visión o sus medidas para salir de la crisis.
La transición, si se pudiera hacer a un sistema de banca con un coeficiente de caja del 100%, permitiría devolver toda la deuda pública soberana sin coste, ni para el área público ni para los ciudadanos y sin ningún efecto inflacionario.
Coeficiente de caja e inflación. El coeficiente de caja es el porcentaje de dinero real que tienen que tener los bancos. Eso probablemente muchos de vosotros no lo sepáis, pero actualmente el coeficiente de caja en Europa es del 2%. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 euros que ingresamos en el banco, solamente tienen la obligación de retener 2 euros. Sobre el resto, sobre los 98 euros restantes, no tienen ninguna obligación de mantenerlos. No ya en las sucursales, por supuesto, sino en el banco. Es decir, no tiene por qué existir en ningún sitio ese fondo de 98 euros. Esto que parece tan alucinante cuando lo escuchas por primera vez, es así, es decir, esto es así. El coeficiente de caja actualmente en Europa es del 2%. Este hombre, Jesús Huerta del Soto, propone convertir el coeficiente de caja en un 100%, de modo que eliminaríamos ese dato o ese término de la actual arquitectura bancaria. Por otra parte, la inflación no es ni más ni menos que la subida generalizada de los precios. Por eso, cuando dice sin ningún efecto inflacionario, quiere decir que los precios no subirían por esta medida que va a explicar ahora. Ya entendido esto, vamos a empezar de nuevo con Jesús Huerta del Soto y sus medidas para el cambio.
La transición, si se pudiera hacer a un sistema de banca con un coeficiente de caja del 100%, permitiría devolver toda la deuda pública soberana sin coste, ni para el área público ni para los ciudadanos y sin ningún efecto inflacionario. Consistiría simplemente, para explicarlo de manera ilustrativa, en fabricar el dinero en efectivo necesario, en euro, papel moneda, y entregárselo a los bancos para consolidar, equiparar, contrabalancear todos los depósitos a la vista y equivalentes que actualmente tienen en sus balances.
Pues sí, habéis entendido bien. Jesús Huerta de Soto propone hacer dinero y dárselo a los bancos. Esto ya ocurrió en Alemania entre el año 1921 y 1923, se le llamó la hiperinflación alemana. Los precios subieron tanto que era mejor quemar billetes que quemar carbón. No estoy exagerando para nada, esto era real. Hasta que incluso sacaron el billete de 100 millones de marcos. Para sacar un billete de 100 millones de marcos ya os podéis hacer una idea de cuánto subieron los precios. Según el catedrático Jesús Huerta de Soto, con sus medidas esto no ocurriría.
Esto no sería de ninguna forma inflacionario, porque ese dinero de nueva creación que quedaría en su activo estaría, por decirlo así, congelado con el requisito del coeficiente de caja del 100%.
Sé que ahora mismo a muchos de vosotros os está pitando el oído, y es lógico. El hecho de que un catedrático diga que la solución está en dar todavía más dinero a los bancos y convertir el coeficiente de caja en un 100% puede sonar aberrante. Pero por otra parte, sería lo lógico que estuviera el 100% de coeficiente de caja, que el dinero que nosotros depositamos esté ahí, en alguna parte. Eso es con lo que la mayoría de nosotros contábamos hasta que nos enteramos de esto del coeficiente de caja.
Entonces, al hacer este primer paso, inmediatamente surge algo obvio. ¿Qué pasa con todos los activos de la banca que actualmente contrabalancean los depósitos a la vista? Pues quedarían liberados. Esos activos de alguna forma representan el proceso de expropiación a la ciudadanía que secularmente ha llevado a cabo la banca con reserva fraccionaria, lo que se llama el señoriaje.
La banca con reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria es el sistema actual mediante el cual un banco puede tener un coeficiente de caja del 2%, pero a la vez nos tiene que dar el 100% del dinero que solicitemos en ventanilla. Eso es un banco de reserva fraccionaria.
¡Ojo! Siempre y cuando con el compromiso de que a partir de entonces la banca actúe con un coeficiente de caja del 100%. Por cierto, ven, miren ustedes con cara qué cosas dice el profesor Huerta de Soto. 5 premios Nobel y muy distinguidos economistas han defendido el coeficiente de caja del 100%, ¿eh? Repito, todo el dinero creado no es inflacionario porque queda, como si dijéramos, esterilizado ahí, como colateral de los depósitos a la vista. Y a partir de entonces los bancos solo podrían prestar lo que se les prestará previamente a ellos. Como es lógico, empezarían a actuar como intermediarios financieros, que es lo que deben hacer, y no como creadores de dinero, que distorsionan la economía. Todo ello además orquestado por el Banco Central.
¿A qué se refiere con el tema de creadores de dinero? Pues bueno, lo hemos comentado hace un momento. Si un banco trabaja con un coeficiente de caja del 2%, quiere decir que el 98% del dinero que mueve es ficticio, lo ha creado de la nada. Eso en un futuro programa, en un próximo programa, lo trataremos en profundidad. Lo que sí quiero recordaros es que todos dábamos por hecho que el coeficiente de caja era del 100%, o al menos en ningún caso del 2%.
Hay una segunda pata de la reforma, un segundo principio que deberíamos llevar a cabo, que es el de abolir los bancos centrales. Miren, los bancos centrales son los últimos dinosaurios del socialismo. Son los últimos bastiones u órganos de planificación central que quedan en el ámbito financiero. Son los generadores de la inestabilidad que nos rodea. Ya no serían precisos como prestamistas de última instancia si se aplica la primera pata de la propuesta, el coeficiente de caja del 100%. Ya no habría problemas de insolvencia de la banca en lo que se refiere a los depósitos a la vista.
Esta segunda medida que defiende Huerta de Soto, que supone acabar con los bancos centrales, entiendo que acabar con los bancos centrales actuales, porque desde luego tiene que haber un organismo que regule ese coeficiente de caja del 100% que él tanto defiende. Sobreentiendo que da por hecho que algún organismo oficial se encargaría de asegurar esa regla en los bancos con mano de hierro.
Es imposible que los bancos centrales o cualquier órgano de planificación puedan organizar la sociedad de una manera coordinada, porque es imposible que se hagan con la información que necesitan para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Porque esa información o conocimiento, como pueden ustedes leer ahí en esa cita de Rafael del Pino, no está disponible en ningún sitio. La están creando continuamente ex novo millones y millones de empresarios, desde que se levantan hasta que se acuestan, en un entorno de libertad. Y por eso el socialismo está condenado al fracaso en cualquier ámbito y especialmente en el ámbito financiero y bancario.
Hay un punto de vista muy claro que comparto con el señor Huerta de Soto. El sistema actual no vale para nada, hay que refundarlo desde cero y hay que hacer un reset a la banca. Esos son puntos de vista que compartimos totalmente. Pero aquí no sé si está tirando por tierra el sistema actual o está tirando por tierra el socialismo, porque lo que nos ha traído aquí, esta crisis mundial, no es el sistema socialista bancario. Es otra cosa. Entonces no sé por qué se ha metido con el tema socialista, porque claramente el problema ha sido, y él lo deja muy claro también, la mala praxis de la banca. No entiendo a qué viene a meter aquí el socialismo, pero bueno, seguimos escuchando.
Y la tercera pregunta, o tercera pata de la reforma, es que ustedes podrían hacer, es la siguiente. Y entonces, ¿quién crearía la base monetaria? ¿Quién sería el responsable de la base monetaria?
La base monetaria es el valor del dinero. La base monetaria, a efectos prácticos, sería aquello por lo que podemos cambiar el dinero, el valor real del dinero.
Maurice Allais, premio Nobel de Economía francés, que murió casi centenario hace un año y medio, mantenía la teoría de crear una agencia pública que creara como base monetaria fuera dinero fiduciario público a una tasa de crecimiento del 2%. Yo, con todos los respetos, aunque esto sería un avance de gigante en la buena dirección, no estoy de acuerdo con Maurice Allais.
Aunque Maurice Allais defendía una creación de una moneda artificial, por así decirlo, una base monetaria artificial en la que todo el mundo estuviera de acuerdo, el profesor Huerta de Soto no lo defiende precisamente por las razones que va a dar ahora. El contrapeso de todo lo que ha estado defendiendo hasta ahora.
El dinero es demasiado importante para dejarlo en manos de políticos y agencias públicas. El dinero no debe de ser manipulado por ningún ser humano. Por eso creo que el sistema monetario ideal no puede ser otro que el patrón oro. El patrón oro no fracasó, como leemos en los libros de texto. Fue deliberadamente eliminado por los políticos porque le suponía un corsé para todas sus políticas de compra de votos, clientelismo político, demagogia, subvenciones, etc. Hoy todos los que critican al euro, si repasamos los argumentos, son exactamente los mismos que los que se utilizaron para justificar el abandono del patrón oro en los años 30 del siglo pasado. Aquí también, por lo menos en Europa, vamos en la buena dirección, porque el euro está actuando, siquiera de forma imperfecta, como un proxy del patrón oro, disciplinando a los políticos. Cualquier error inmediatamente se traduce en pérdidas de competitividad y se pone de manifiesto. Tenemos un Banco Central Europeo que sin duda alguna apoya a los bancos para que ninguno quiebre y además esporádicamente incumple su mandato y monetiza deuda. Pero es un juego de niños en comparación con lo que hacen sus colegas anglosajones, que perdieron la disciplina monetaria hace generaciones.
Como habéis podido comprobar, medidas de todos los colores y para todos los gustos. Personalmente, creo que la solución es una mezcla de todas, una sabia convivencia entre lo que tengan que decir uno y otro y, entre todos, refundar esto de nuevo. Sé que lo que ha dicho Huerta de Soto puede parecer una locura, pero recuerdo de nuevo, todos dábamos por hecho que el coeficiente de caja era del 100%. Que darle dinero a los bancos no es la mejor salida, que cepillarse de un plumazo el socialismo no es la mejor opción. Bueno, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que vamos a tener que hablar entre todos y mucho para que esto salga adelante. Y ahora sí, amigos, ya no nos queda más que despedir el programa. Os recuerdo las vías de contacto por si tenéis algo que decirme o si queréis solicitar algún tema. Por una parte, el correo electrónico elgermenradio@gmail.com. Por otra parte, el Twitter, twitter.com/elgermenradio. Y en última instancia, Facebook, facebook.com/elgermenradio. Ya sabéis que con que le deis al me gusta, pues estaré informado de todas las novedades. Y en cualquier otra vía de contacto, pues me tenéis ahí directamente. Y ya sí, hasta aquí el segundo capítulo del Germen. Con todos vosotros ha estado un servidor, Fran López, que os espera para el próximo capítulo, en el que hablaremos de un tema apasionante que nos interesa a todos. Lo dejo ahí. Y finalmente, cómo no, esa pequeña recomendación, ese pequeño aporte, que creo que si todos pusiéramos de nuestra parte, cambiaría y mucho para bien el panorama actual. Difundid la información que os sea útil, ya sea este podcast, ya sea otros programas o simplemente en una conversación con un amigo, y sobre todo, pensad por vosotros mismos, por favor. Un afectuoso abrazo y hasta muy pronto.